Hombre, yo un poquitito molesto, ¿sabes por qué? Porque el debate ahora está pendiente de la amnistía, está pendiente de las asignaciones territoriales, y hay una cuestión importante, importante, que sigue coleando ahí históricamente, que es las reuniones, ahora próximamente, el miércoles o el jueves, se va a reunir el ministro de Asuntos Exteriores, Al-Bahr, con el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Bourita, para ver cómo va la hoja de ruta que firmó en su momento Sánchez con el rey marroquí.
Pues ya te conozco, entonces, Jesús, porque tenía puesto punto uno, Canarias presiona a Exteriores, quiere estar presente.
Y entonces me recuerdo que cuando hubo ahí algún cambio de táctica y algún cambio en las cuestiones, que ahora lo voy a comentar, el presidente de Canarias, que en aquel momento era Ángel Víctor Torres, del Partido Socialista Obrero Español, dijo, como toquen un milímetro de las aguas canarias, veremos lo que va a pasar. Pues que no, es que no solo han tocado un milímetro de las aguas canarias.
No nos han dejado ni un milímetro.
Las aguas canarias en el Estatuto de Canarias son las aguas interiores. Esas son las aguas canarias que nos sirven para navegar de isla a isla, para hacer surfing, para nadar, para hacer maratones de natación, muchas cuestiones. Pero sirven, son las reducidas al perímetro de las Islas Canarias. Esas son las aguas canarias, no hay más, aguas interiores. Y ahora me imagino yo que, como este señor es ministro de Política Territorial, estará muy nervioso con lo que va a acontecer. No va a decir el mismo discurso, porque ahora tiene cierta relevancia y cierto poder. No estará callado porque es canario y ahora tiene oportunidad de medir mejor lo que Marruecos ha hecho con las aguas españolas. Porque aquí lo que hay es aguas españolas, había, ahora son aguas marroquíes. Las zonas marítimas canarias, las zonas marítimas del mar, que están delimitadas por la ley del mar de 1982, donde la presencia española ahí en esa reunión no estuvo, seguramente fue cuando irrumpe al poder y al gobierno de España el gobierno socialista de Felipe González, lo menos que le interesaba era lo que pasaba con las zonas marítimas, sobre todo las concretas a Canarias. Hay una zona territorial de 12 millas que se mide desde la línea de base, que es fuera ya de las aguas interiores, que es las aguas que pertenecen prácticamente al Estado español, para que deduzca de ahí la pesca, la riqueza que tiene esa franja de 12 millas, y después está otra zona, que se llama zona contigua, que son otras 12 millas más, que en realidad son 24 millas de la línea base. Y después viene la zona exclusiva económica, que son 200 millas. Esas 200 millas, pues bueno, están en la ambigüedad, pero que, sobre todo para demarcar las cuestiones, vuelvo a insistir, con más profundidad de la pesca y toda la biología marina que está ahí, para que se preserve cada uno referente a su zona exclusiva. Bien. Y esa zona exclusiva económica de Canarias se puede prolongar hasta 350 millas, aunque dicen kilómetros, pero bueno, vamos a decir kilómetros. Se puede prolongar a partir de la zona exclusiva económica 350 kilómetros más, que puede llegar la plataforma continental hasta la Restinga. Eso lo propuso ante Naciones Unidas el gobierno de España desde el año 2014. ¿Qué pasa aquí ahora? Pasa ahora que Canarias, el Estado español, prácticamente en la zona concreta de la que estamos hablando, poco le queda, porque la ley que aprobó de las zonas marítimas el gobierno marroquí el año 2020 dijo: la zona exclusiva económica marroquí llega prácticamente hasta la isla de Tenerife. La plataforma esa que llega hasta la isla de Tenerife, marroquí, a título un momentito, marroquí, también se puede prolongar mucho más allá aún que la plataforma española que había solicitado, y llega, como hemos comentado siempre, a 250 millas de la isla del Hierro, a partir del puerto de la Restinga, donde está la riqueza de los minerales allí depositados. Pero ahí no está la cuestión. La cuestión gorda, la cuestión fundamental, y la que yo veo, que ahí hay una bajada de pantalones, de mucho cuidado, por el gobierno de España, por el gobierno de Canarias, que también ahora, por mucho que Clavijo diga que quiere un representante en esa reunión, ya se había dicho, contándonos las mentiritas, que en todas las reuniones que habían mantenido Alvar con Burita, siempre ha habido un representante de Canarias, porque concernía esa problemática a Canarias, y que ahora, como está en el pacto que se ha firmado de la Agenda Canaria, pues que ahora el gobierno de Canarias se va a molestar y a ver lo que pasa si no hay un representante en Rabat, Canario. Bueno, esas zonas marítimas que yo te he dicho parten de la costa no marroquí, parten de la costa del Sáhara Occidental, un territorio que Sánchez ha llegado al acuerdo de que efectivamente lo mejor que hay para solucionar las cosas es considerar lo que pretende Marroquí a este territorio como un territorio autónomo, pero bajo los controles políticos y administrativos de Marruecos. Y es una zona que está en litigio en las Naciones Unidas porque eso pertenece al pueblo saharaui, que fue arrebatado sin más, sin ningún tipo, sino, vamos, a sangre y fuego, por así decirlo, con esa gran muralla que ha puesto ahí, en la muralla más vergonzosa del mundo, y ha arrebatado su propiedad al pueblo saharaui. Eso no es marroquí, eso no se sabe todavía lo que puede acontecer en esa situación, si va a haber una nueva guerra, si no va a haber una nueva guerra, porque me imagino yo que el Frente Polisario, que es el brazo armado de esta gente, se vaya a quedar quieto. Según lo que se oye, no se va a quedar quieto. Entonces, muy bien, se solucionan unas cositas por un lado, pero por otro se organiza ante el silencio, ante el doblaje de columnas y ante la sumisión, un problema que ahora nos puede tener, podemos tener aquí cerca del archipiélago. Entonces, como el rey de Marruecos ha dicho, no, nuestra querida provincia del sur va a ser autónoma, refiriéndose al Sáhara Occidental. Entonces,
de momento, ya la provincia del sur más del sur será dentro de poco nosotros, ¿no?
Bueno, pero es que no, yo me acuerdo las movilizaciones que se hicieron aquí.
Que las pretensiones de Marruecos son claras, yo no sé por qué.
Las pretensiones de Marruecos son claras, son audaces, son comerciales, son poderosas, pero las pretensiones del gobierno de Canarias y las pretensiones del gobierno español son sumisas, no hay pretensiones, están encogidos a ver qué es lo que pasa, si hay un milagro, si hay algo, pero aquí no estamos hablando, cuando hay comercio por delante y hay riqueza, aquí no hay milagro. Aquí hay decisiones políticas y a exigir a cada país lo que es suyo ante la ONU o lo que sea. El Frente Polisario, me imagino que estará cansado de estar incordiando en la ONU, pero dentro de los territorios a descolonizar, dentro de la Asamblea de Naciones Unidas está el Sahara Occidental. El Sahara Occidental no está descolonizado, no pertenece ahora mismo, por lo menos a Marruecos no pertenece, pertenece al pueblo saharaui. Y en este conflicto parece que eso no existe. Y lo que te estaba diciendo, cuando las torres eléctricas en Vilaflor se motivó por parte del gobierno canario, por parte de ciertos partidos políticos, entre ellos el nuestro, el Partido Nacionalista Canario, que había que hacer manifestaciones en todas las islas en contra de esto. Pues muy bien, hubo manifestaciones en todas las islas en contra de las torres de Vilaflor. Muy bien, pero ¿qué tiene que ver el problema de las torres de Vilaflor con el territorio, con las zonas marítimas que deberían de pertenecer, por lo menos al Estado español, por lo menos a Canarias, para tener luego una conversación política de algún alto standing, España, Canarias? Pues no. El asunto está sumisión. A Marruecos. Y no molesten, que el pueblo no sepa las cosas como son, que no se encabrite y nos complique aquí la vida. Porque siempre las relaciones con Marruecos son complicadas. Pero, hombre, hay que defender los derechos. Si estamos defendiendo derechos, si estamos defendiendo libertades, si estamos defendiendo una serie de cosas que luego se nos llena la boca de esa gran palabra, la libertad, que luego al final se queda hueca, sin ningún tipo de sentido, lo que se está vendiendo y lo que se está adquiriendo es sumisión. No hay exigencias. Y ahora este señor, que es ministro de Política Territorial, me da la sensación que debe estar muy nervioso, porque ahora tiene un problema que tiene que por lo menos plantearlo. Es un problema territorial y que su política tiene que definirse. Y si no se define, seguramente, pienso yo, que es lo que va a hacer, sino decir alguna cosilla para no molestar a quien sabemos que no se le puede molestar, porque es el que manda, es el que quita y el que pone, pues estará dentro del espacio de la sumisión. Y así no va, y Canarias tiene que despertar en ese aspecto. Si no despertamos, poco a poco no nos queda nada, ni mar ni aire, porque también el control de la aviación comercial, que había un control determinado en Gran Canaria, ahora ha pasado al Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental, que es un territorio que está en litigio, que está asumido por las Naciones Unidas, que está pendiente de descolonizar, resulta que ya está anexionado a un país, sin más, y ese país abarca más pretensiones territoriales que pertenecen teóricamente a España y no llegamos a Canarias. Entonces, aguas canarias, no tenemos aguas canarias. Aguas españolas, no tenemos aguas españolas. Marruecos las ha solapado y aquí no pasa nada. No molestar a Marruecos, ellos nos pueden molestar, nos pueden hacer exigir sus derechos, que a lo mejor los tienen, en referente a lo que estamos hablando de la ley del mar de 1982, yo lo pongo en cuestión, pero lo que no puedo entender son los silencios y las sumisiones, sobre todo de la gente de Canarias, sobre todo del gobierno de Canarias y después a continuación del gobierno de España. El gobierno de Canarias siempre ha dicho, hemos mandado, me acuerdo de don Julio Pérez, no, hemos mandado un representante del gobierno de Canarias a la reunión con Rabat, pero nunca nos dijeron el nombre. Y ahora el gobierno de Canarias está molesto porque quiere que haya un representante en Rabat del gobierno de Canarias o de Canarias, y porque eso está en la agenda canaria, y esa agenda canaria se firmó hace poquito con el Partido Socialista Obrero Español para conseguir lo que se consigue, que a veces son los trueques, pero yo no sé si dentro del trueque esto va a molestar al gobierno de Canarias, se lo tiene que decir porque algo hay que decir, pero aquí no, la cosa no está en decir, la cosa está en hacer, y lo que hay que hacer es molestar, porque lo que pertenece a uno no lo puede decir, bueno, no puedo escoger, yo no te molesto para no crearte un conflicto político, porque total, ¿qué más? Si estamos bien. Y ahora cuando negociamos el número de barcos que tienen que ir a pescar a Marruecos y encima las naciones Europa tiene que darle también el visto bueno, se negocie esa cota de pesca, ese número de barcos que van a pescar en un territorio con Marruecos, en un territorio que no es marroquí, que es el Sahara Occidental, el Banco Pesquero Sahariano. Es que hay cosas que uno dice, pero bueno, esto es así. Pues si esto es así, estamos en un mundo esquizofrénico, políticamente esquizofrénico.
Bueno, ¿y tú crees que ahora con el nuevo gobierno de Canarias dirigido por Fernando Clavijo esto va a cambiar? ¿Vamos a tener más presencia en este tipo de...?
Pero si cuando Fernando Clavijo, y yo fui director general con Fernando Clavijo, tuvimos el mismo discurso. Es un discurso eterno que se ha tenido siempre, las aguas canarias, a exigir las aguas canarias. Muy bien, las exigimos, pero ¿con qué fuerza? ¿Con qué determinación política? Ya lo hemos hecho. Pero lo que hay que hacer es otro tipo de manifestaciones, tanto políticas como organizativas, como presión política. ¿Tú sabes una presión política estupenda?
Cuénteme, cuénteme.
La presión política estupenda es la que están haciendo los catalanes.
Sí, pero tienen diputados.
Han doblado a todo el mundo. No van a donde tienen que ir y le dicen, oiga, si no me hace esto, ojito, los presupuestos del Estado no tendrían que hacerse bien, dentro de bien poquito, por lo menos entrar en el Parlamento. Pues no, van a entrar tardíamente, porque el que está haciendo presión, el que está exigiendo cosas, es el catalán. Y al lado, dado de mano con el vasco. Amigo, cuidadito, porque si no, no hay gobierno. Y el gobierno de España durará lo que estos señores pretendan. Y lo que pretenden son exigencias territoriales para su pueblo, así de sencillo. Y aunque luego cada uno vaya buscando el poder, pero es que aquí ese es el tipo de exigencia que hay que hacer. El que tiene a Sánchez atado, a pesar de la libertad, que se hable de la libertad, que es una palabra muy bonita, a pesar de los derechos humanos, de los derechos de los territorios, todo eso es muy bonito, pero hay que ejercitarlo. Y aquí en este momento quien lo está ejercitando son los catalanes y los vascos, fíjate tú. Los minoritarios están mandando. La libertad de los minoritarios está comprometiendo la libertad de los mayoritarios. Como tiene que ser.
Sí, tiene que no ser, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, la democracia es el buscar el interés de la mayoría sin olvidarse de los derechos de las minorías, pero no al revés, que manden las minorías con respeto a los derechos de las mayorías. No, es al revés.
Al revés. Por eso te estoy diciendo que cuando se habla de democracia y se habla de derechos, aquí tenemos también el ejemplo. ¿Quién manda en Canarias? En Canarias, soterradamente, hay que hacerle caso a don Casimiro, porque si no, don Casimiro da la vuelta a la tortilla cuando le dé la gana, como la dio ya.
Con este
antes
sistema
estaba en una banda y ahora está en otra banda. Digo bandas de política, no digo bandas de otro tipo peyorativo.
En los cuatripartitos, en unos y en otros, cabe Casimiro. Eso está claro, ¿no? El único que ha cambiado.
En los gobiernos españoles han mandado casi siempre en muchas cuestiones los minoritarios. Si la Constitución no se hizo a su debido tiempo, pues mira, a su debido tiempo, con el debido poder y las debidas exigencias para que todo haya sido equitativo, pues no sé. Hay una anécdota muy curiosa, repasando la historia. Cuando se constituye la Comisión Constitucional para aprobar la Constitución de 1978, ya se sabían las exigencias de catalanes y vascos, que ellos querían diferenciarse del resto de las posibles comunidades autónomas, porque ellos se consideraban nacionalidades históricas.
Así lo recoge la Constitución 78.
No, pero antes de la Constitución ellos se consideraban nacionalidades históricas, diferenciándose del resto de los territorios, antes ya. Pero cuando aparece la votación en la Comisión para determinar ciertas cosas, hay un diputado de Euskadisco Esquerra, llamado Letamendía, que hizo una enmienda para incluir en la Constitución española el derecho a la autodeterminación. Entonces, lo que pasó en ese momento a todos aquellos autodeterministas, pues bueno, los votos del Partido Socialista Catalán, los votos del señor Roca, que representaba a Cataluña, junto con Euskadiko Ezkerra, del País Vasco. Bueno, el voto de Roca con el Partido Socialista Catalán era necesario. Ellos siempre preconizando la autodeterminación, como lo preconizan ahora, que es lo menos que se puede despachar para un partido nacionalista, pues se ausentaron simulando que tenían unas exigencias fisiológicas urgentes y no podían votar en ese momento, y no salió la enmienda del diputado Letamendía, con lo cual hubiese sido fácil haber insertado en la Constitución el derecho a autodeterminación, como lo tiene Portugal, porque también el jefe del gobierno español dice que en Europa no hay ningún país que tenga en su constitución un artículo sobre el derecho a la autodeterminación. Yo le recomendaría que abran la constitución portuguesa, que está vigente desde el año 1976, y vayan al artículo 7 a ver qué dice. Y seguramente se encuentren con una sorpresa, porque no esperan leer lo que pueden leer. Así que esa es la cuestión. Estamos en la gran mentira. Estamos en la gran mentira. Estamos alelados, aletargados. Nos creemos todo lo que nos dicen. Da la sensación que la mentira llega a un momento que engordará tanto, que explosionará y dará en esa explosión, vamos a hablar metafóricamente, una lumbrera, una luz, para que la verdad en la política sea una categoría inapelable. O sea, si hay mentiras en política y estamos imitando más a Maquiavelo, pues entonces estamos perdidos. Y si no respondemos a la mentira, si no respondemos a las exigencias personales, individuales y a las territoriales, y viene la vejación por todos los vértices del comportamiento de los gobiernos, estamos perdidos. Y más perdidos vamos a estar si cuando te hacen un informe PISA da la sensación que no avanzamos. Canarias no avanza. Canarias está a la cola. Hay niños que todavía están por escolarizar. ¿Tú crees que se puede avanzar a través del analfabetismo? A través de la formativa se puede avanzar, yo qué sé, han avanzado las revoluciones porque hay cuatro listos que imbuyen al pueblo de latinajos y de proyecciones fatuas que enardecen los ánimos. Pero cuando la inteligencia está cultivada y dejemos de mirar para abajo al móvil y dejemos de mirar para abajo los WhatsApp y dejemos de mirar para abajo esas cuestiones que encima nos están dañando el cerebro y la vista, y levantemos la cabeza y miremos el horizonte y veamos que el horizonte no está tan clarito como nos lo quieren hacer ver, quizás ahí, en ese momento, de forma democrática, de forma enfervorecedora, pues aparecerá la palabra esa, libertad, porque lo podremos percibir, porque además tenemos recursos para poderlo hacer. Ahora, mientras sigamos pendientes de mirar al suelo y no mirar al suelo, no mirar un libro, no ejercitar el debate, sino tragar todo lo que nos quieran hacer tragar como verdades absolutas y no despejar los horizontes que están muchos de ellos llenos de nubarrones, sobre todo de ignorancia y de sumisión, no caminamos.
Bueno, Juan, supongo.
Y con este problema de las zonas marítimas, habrá problemas, pero no habrá problemas por parte de Canarias, no te preocupes. No habrá problema por parte del Estado español, no te preocupes. Si hay algún problema, es por Argelia, por Mauritania y por el Frente Polisario, que creo que está no muy cercano y puede ocurrir.
Bueno, pues esperemos que la semana que viene tengamos cosas que comentar sobre la visita de la comisaria europea que viene en estos días, la señora Ylva Johansson, para ver si nos arregla el problema con los migrantes en la isla.
Juan Jesús. Sí, que vaya al hierro, ahora que transite un poquito por el hospital.
Viene
y hay
camino.
Mucha gente, que, como no hay más que un solo hospital, lo menos que pueden hacer es hacer un hospital, otro hospital en condiciones, que debe hacerse para coger toda esta gente desamparada.
Van a hacer un edificio enorme para que después tendrán que transformar en hotel. Juan Jesús, la semana que viene hablamos de este tema, a ver qué ha concluido la señora Johansson en su visita a las Islas Canarias.
Pues ya veremos, casi podemos suponer lo que va a concluir.